Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Buenísimos días. A partir de este momento, mis invitados, usted y yo, podremos formar un triángulo de confianza para el intercambio de criterios y lograr algo tan necesario al ser social como la comunicación. Opera el delay Francisco Paquito Reyes, la atención a las líneas es de Maristela Aguiar, la asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Dirige Jorge Domínguez Morado, yo soy Boris García Cuartero y me da muchísimo placer saludarle. Hoy es martes 10 de marzo de 2026 y asistimos al servicio 8027 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Vamos a conversar, ya le habíamos anunciado, acerca del Día Mundial del Riñón, comportamiento de las enfermedades renales en Cienfuegos, servicios de hemodiálisis, mantenimiento y alternativas ante la actual situación energética. Mis invitados, la doctora Dayanelis Salduy Acosta, jefa del Centro Especializado Ambulatorio, más conocido como CEA entre los cienfuegueros, la doctora Jenia Santana García, especialista de primer grado de nefrología, y el doctor David Tejera Cruz, también especialista en nefrología. Muy buenos días, un placer tenerlos en el programa.
Buenos días, Boris.
Buenos días.
Usted ya sabe, puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 4351-7000 y 4351-7001 y hacernos llegar sus inquietudes relacionadas con este tema. Día Mundial del Riñón, reitero, comportamiento de las enfermedades renales en Cienfuegos, servicios de hemodiálisis, mantenimiento y alternativas ante la actual situación energética. Permítanme las damas comenzar con el caballero.
Claro.
Doctor, entonces, ¿por qué un Día Mundial del Riñón?
Bueno, primeramente, gracias a ustedes por la invitación a participar en un programa que tiene gran audiencia dentro de la población cienfueguera. El Día Mundial del Riñón es una iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y también de un grupo de sociedades nacionales que hace 20 años, o sea, en el año 2006, decidieron celebrar por primera vez una jornada mundial de concientización. Se tomó como fecha que sería el segundo jueves de cada mes de marzo. O sea que este año corresponde el próximo jueves 12 de marzo realizar la jornada internacional por el Día Mundial del Riñón. Como decía, esta es una jornada que se dirige fundamentalmente hacia la sensibilización. Sensibilización no al personal médico nefrólogo específicamente, sino es una jornada dedicada a toda la población, a todas las personas, a todos los demás miembros de la comunidad médica, porque realmente cualquiera de nosotros, cualquier familiar de nosotros, en algún momento de su vida puede desarrollar una enfermedad renal. La enfermedad renal crónica, considerada uno de los grandes problemas de salud pública en el siglo XXI, no es más que una enfermedad no transmisible que en el momento que se le hace el diagnóstico a la persona va a acompañarlo por el resto de su vida. Es una enfermedad que se caracteriza por presentar una pérdida de la función renal. Esa pérdida puede ocurrir de manera totalmente silenciosa, sin que la persona no se dé cuenta, hasta que tristemente no sea demasiado tarde.
Hay algo que usted decía, doctor, y creo que es lo fundamental, y se trata de alertar, ¿verdad? Alertar a las personas acerca de las enfermedades renales, las consecuencias que pudieran traer, y por tanto este día se convierte en un día más bien educativo.
Sí.
Claro. Ya usted esbozaba de alguna manera la prevalencia de estas enfermedades, ¿no? Yo quisiera que usted abundara un tanto más en ese particular para conocer cuál es la importancia realmente que tiene en el mundo, digamos, y también, bueno, llegamos hasta, hasta Cienfuegos.
Sí, claro. Históricamente se ha considerado que la enfermedad renal crónica tenga una prevalencia de un 10% aproximado en la población general. Estudios más recientes que se han hecho, por ejemplo, en España, que genéticamente es una población similar a la nuestra, elevaron esa prevalencia en más de un 15% de la población. Aterrizado en nuestro país, aunque los estudios epidemiológicos que se han hecho ya son lejanos en el tiempo, se estima de que aproximadamente 600.000 cubanos padezcan de alguna forma o de algún grado de la enfermedad renal crónica. Tristemente, la mayoría de ellos no conocen que tengan este padecimiento. Y 7 de cada 10 personas que llegan enfermas y que requieran recibir tratamiento de hemodiálisis llegan hasta ese punto tan avanzado de su enfermedad sin ni siquiera conocer que la padecían, y por supuesto nunca en, la, en su transcurso se tuvieron contacto con un médico nefrólogo.
Doctores, permítanme reiterar el tema que nos ocupa hoy, algo que hago en cada programa pasados los 5 o 7 primeros minutos, dado una dificultad que aún mantenemos en el triángulo de la confianza y que muchas personas no escuchan nuestro inicio. Además, puede que usted se haya incorporado un tanto tarde a la sintonía, así que hoy hablamos acerca del Día Mundial del Riñón, comportamiento de las enfermedades renales en Cienfuegos, servicios de hemodiálisis, mantenimiento y alternativas ante la actual situación energética. Me acompaña la doctora Dayanelis Sarduy Acosta, jefa del Centro Especializado Ambulatorio, el CEA, la doctora Jenia Santana García, especialista en nefrología, y el doctor David Tejera Cruz, especialista en nefrología. Como siempre, nuestros teléfonos están habilitados para que usted se comunique con nosotros, 4351-7000, 4351-7001, y serán atendidas sus inquietudes. Hablábamos, doctores, de prevalencia en el mundo, en Cienfuegos, y una alerta creo que fundamental, y es que la mayoría de las personas, usted decía, doctor, que aparecen con una enfermedad crónica en consulta, ni tan siquiera tenían idea de que esta situación podía presentársele, y una vez que necesitan este servicio de hemodiálisis, pues a veces también es demasiado tarde. Entonces, ¿cómo prevenir una situación de este tipo? ¿Cómo saber, simple mortal, yo simple mortal, que puedo estar, digamos que, incubando una enfermedad renal?
Ya, como decíamos al inicio, la iniciativa de realizar esta jornada por el Día Mundial del Riñón, su objetivo no es que un nefrólogo vaya a un aula a dar una conferencia magistral al resto de los nefrólogos, sino es, hay que aterrizarla en la población. La población debe conocer que los primeros que deben ser los gerentes de su propia salud, los primeros responsables de su salud, son ellos mismos. Claro, con, la, con el acompañamiento de los médicos, empezando por los médicos que son los más próximos que nosotros tenemos, que son los médicos de nuestra familia, los médicos de nuestro consultorio. Las personas deben tener en cuenta que existen una serie de factores que se llaman en medicina factores de riesgo, que pueden ser acumulativos y que ellos son los que van a determinar en menor o en mayor medida que una persona, un individuo que está aparentemente sano, sea capaz de ponerse y desarrollar una determinada enfermedad. En el caso muy particular de la enfermedad renal crónica, están bien reconocidos cuáles son estos factores de riesgo. Muchos de ellos son enfermedades crónicas que tienen una alta prevalencia en la población, como son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. En nuestro país se estima que el 40% de la población hipertensa pueda tener algún grado de enfermedad renal crónica. Lo mismo sucede con los diabéticos. Se habla que alrededor de un 20% de los diabéticos pueden tener algún grado de daño o problema renal y muchas veces no ser detectados puntualmente.
Doctora Yenia, por favor, para que vamos a darle un descanso al doctor David. Dígame usted entonces, ¿cómo? Vuelvo a insistir. cómo uno sin tener esos conocimientos médicos, independientemente de que uno pueda aparecer la hipertensión como algo cotidiano o cuando se presente, o la diabetes mellitus, cómo identificar qué signos me pueden dar, creo que es lo más importante, qué signos me pueden dar para acudir a un nefrólogo o acudir sencillamente a ese médico de la familia que entonces, bueno, encauzará el caso.
A ver, realmente la enfermedad renal crónica está regida por 5 causas principales, entre otras causas. Una de las primeras causas es la hipertensión arterial, que aquí muchas veces los pacientes no nos adherimos al tratamiento de la hipertensión arterial y entonces llega el momento en que nos daña el riñón y todo pasa como una enfermedad silente. Por eso es que a veces llegamos a hemodiálisis, como decía el doctor David, de manera sintomática. La otra causa es la diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1, que también en el paciente con diabetes mellitus nos toma varios órganos del cuerpo, dentro de ellos el renal, que aquí tenemos como primera pauta la proteinuria en el paciente, los edemas en los miembros inferiores, es decir, la inflamación en las piernas. Otra de las causas son la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Todos estos pacientes que padecen de cálculos, de quistes renales, que eso es una enfermedad genética, hereditaria, que también entra dentro de las primeras causas. Y el otro gran saco son las glomerulopatías, que son enfermedades de ya sea de nacimiento o adquiridas en el transcurso del tiempo, ya sea por enfermedades neoplásicas, entre otras causas.
Digamos como parte de la especialidad, ¿tienen ustedes identificados, digamos, esta población que puede tener una tendencia a desarrollar una enfermedad crónica de riñón? ¿Hay una identificación
sí, en la pudiéramos.
Como parte del sistema de salud?
A ver, Boris, si me permites, intervengo para ayudarlos un poco. La provincia está proyectada en ese sentido, no solamente con la especialidad de nefrología, sino con casi todas las especialidades, sobre todo las clínicas, y funciona con la proyección comunitaria. O sea, el especialista, por un sistema de trabajo bien elaborado de manera mensual, se lleva a la comunidad, incluso a las más intrincadas y zonas de difíciles accesos de la provincia, y ellos tienen la oportunidad de que cada clínico, en este caso los clínicos, casi siempre son quienes remiten al paciente hacia la consulta de nefrología, que funciona como una consulta multidisciplinaria ese día que sesiona en ese policlínico. Entonces, es de esa manera que ellos pueden tener una caracterización de la población en ese sentido. Incluso ellos tienen bien identificado cuáles son los municipios más incidentes de la enfermedad dentro de la propia provincia. Eso, desde el grupo no provincial de nefrología, ellos lo tienen bien identificado y, bueno, quizás puedan abordar un poquito más el tema. Y, bueno, nada, es para quizás centrarlos un poco en lo que Boris quiere decir, hacia dónde se tiene que dirigir el individuo una vez enfermo, una vez ya hipertenso, una vez diabético, que deja muy claro que es el individuo el principal responsable de acudir a los servicios médicos, porque muchas veces las personas hasta se niegan ese privilegio, porque es un privilegio de nuestro país poder tener ese acceso a los servicios médicos.
Por eso he insistido tanto. Entonces, en cómo yo como
es el individuo
cómo descubrir
quien
que
primero tiene que dirigirse a los servicios médicos, que parte, por supuesto, del consultorio médico de la familia. Porque todo individuo, una vez diagnosticado hipertenso diabético, debe tener un seguimiento por parte de ese médico de familia, que se interconsulta de manera mensual también con su clínico de cabecera. Y entonces, identificado con su seguimiento, con sus exámenes complementarios ya realizados, es que se interconsulta de igual manera con el especialista de nefrología una vez que visita ese policlínico de cada comunidad.
Vamos a conversar un poco más adelante acerca de este trabajo que, como me decía la doctora Dayaneli, llega hasta cada uno de los municipios, pero les propongo hagamos una pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. La naturaleza es rica, lo demuestra con recursos. La naturaleza es variada, lo demuestra con sonidos, formas, colores. La naturaleza es sabia, lo demuestra con su continuo ciclo de renovación. Los seres humanos formamos parte de la naturaleza, pero ¿solo por eso es usted una persona rica, variada, sabia? Si lo demuestra con acciones, si se alimenta de la naturaleza, usted lo es. Rica, variada, sabia.
Triángulo de la Confianza. El Triángulo de la Confianza es un espacio de diálogo entre la radio, la ciudadanía, funcionarios públicos y especialistas de diversos sectores de la sociedad. Estamos comprometidos con la transparencia, el respeto mutuo y la participación activa en función de una sociedad mejor.
Ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, es evidente, estamos de regreso. Conversamos acerca del Día Mundial del Riñón, comportamiento de las enfermedades renales en Cienfuegos, servicios de hemodiálisis, mantenimiento y alternativas ante la actual situación energética. Ese es el tema que nos ocupa. Reitero, usted puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 43-51-70-00, 43-51-70-01 y hacernos llegar sus inquietudes. Nos quedábamos, doctores, en que íbamos a conversar acerca de cómo llega hasta el municipio este trabajo de prevención o ya de cura, digamos, con las enfermedades del riñón. Pero permítanme atender a la persona que tengo en línea. Muy buenos días. Sí. Buenos días, ¿le escuchamos?
Bueno, para participar en el programa.
Sí, como que no, le escuchamos, adelante.
A los profesores que están ahí.
Dígame, lo escuchamos, adelante. Oye,
a ver, yo soy un paciente renal, pero no, en este momento no tengo una consulta real. Si quisiera acercarme, ¿cómo debo acercarme al SEA para hacer la...
¿En qué área de salud usted vive?
En la consulta número... en el área de salud 2. A mí me atiende un nefrólogo, pero me atiende fuera de las consultas. Y yo quisiera que esto fuera sistemático.
Nosotros tenemos una consulta especializada.
Ah, pues yo quiero... ¿Cuál es el mecanismo para concurrir?
Ya, nosotros tenemos consultas especializadas en todas las áreas de salud. De las cabeceras municipales, incluso en otras áreas de salud fuera del municipio, y aquí dentro de Cienfuegos existen distintos tipos de consultas. Hay algunas consultas que se prestan más para determinado tipo de pacientes y otras para otro grupo de pacientes. Todos son enfermos renales, pero con características diferentes. Nosotros le sugerimos a usted, primeramente, acercarse a su médico de familia, actualizar toda una batería de exámenes complementarios, toda una batería de exámenes clínicos que realiza el médico de familia. Con todo todos estos resultados, ese médico debe ser capaz de orientarlo y derivarlo a una consulta, ya sea en el Hospital Gustavo Tereguía o en el Centro Especializado Ambulatorio, o sea, en el SEA. Pero la primera sugerencia inicial es para retomar esta atención, siempre guiado de la mano del médico de familia. Entonces, nada, la sugerencia es llegarse hasta el consultorio médico. Que el médico de familia le actualice todo el historial clínico, todo el examen físico y, por supuesto, los exámenes complementarios, que son de vital importancia para nosotros, sean análisis de sangre, análisis de orina y también análisis de imagen, o sea, un ultrasonido renal. Y a partir de esos resultados, ese médico lo va a orientar hacia cuál de nuestras consultas debe usted remitirse.
A ver, profesor, yo pudiera hacerle una pregunta por interno, porque es que yo soy un paciente diagnosticado en 3 o 4 ya.
Ajá.
Entonces lo que no tengo es sistematicidad con la consulta. Es que cada 3 meses yo sé que me tiene que consultar, pero la persona, el nefrólogo que me consulta por un problema ya de más bien de familiaridad y eso, no
bueno,
no
como sí, tal. Sí, como usted refiere, ya tiene una enfermedad renal grado 4, sí. Entonces la consulta a la que usted debe remitirse es a la consulta especializada de enfermedades renales crónicas avanzadas, que esa consulta sesiona todos los miércoles en la sesión de consulta externa del CEA. Entonces, igual el camino a seguir es el mismo. Primero debe actualizar todo su historial clínico, todos sus exámenes complementarios, y el médico de familia le dará un turno con el cual usted se va a dirigir a la sesión de consulta externa del CEA para que entonces aparezca en el sistema y pueda ser incluido en nuestro programa de consulta externa, y ahí va a disfrutar de muchos beneficios, porque esa es una consulta especializada para este tipo de pacientes y es dirigida por un médico con muchos años de experiencia, que es un gran profesional, y ahí estoy seguro de que va a sentirse plenamente satisfecho.
Profesor, ya ese camino está trillado por mí, ya yo llevo 4 años en la especialidad. Lo que pasa es que como tal consulta así de ese sistema que ustedes tienen implantado en el CEA, no la he tenido nunca.
Bueno, ya le estamos brindando y lo estamos invitando a que se incluya, que nosotros con mucho gusto lo vamos a atender.
Bien, muchísimas gracias a usted por haberse comunicado con el programa. De ahí mi insistencia. Miren qué bien, ¿no? Porque es que en cada cubano hay un médico, lamentablemente o favorablemente, dependencia de cómo lo miremos, pero en cada cubano hay un médico. Por eso he insistido tanto en este asunto de prevenir, de saber y de ir al médico cuando realmente uno lo necesita. Otra persona en línea, muy buenos días, le escuchamos.
¿Oigan?
Sí, le escuchamos, buenos días.
Buenos días, para participar.
Diga usted.
Bueno, ¿es la doctora? ¿O es un...?
Bueno, aquí me acompañan en el programa tres doctores.
No, yo voy a hacer preguntas, no voy a seleccionar, el que le tocó me contesta. Mire, yo soy una persona mayor de 87 años. Yo soy hipertensa y soy diabética. Entonces yo debuté hace 9 años como hipertensa y como diabética. Me cuido porque cuando yo digo que estoy una hipertensa bajito, porque yo cuando tengo 115 o 120 con 65, ya yo me creo que tengo mucho. El 65 está bien, pero bueno, mi pregunta, la historia no se la voy a hacer tan grande. Entonces, ¿qué necesito yo? Saber, ya lo oí, nosotros, con esta edad, con estas enfermedades y otras que son más leves, pero no dejan de ser enfermedades en las personas mayores, no tenemos visita de área del consultorio. ¿O es que tengamos que ir al consultorio cuando nos estamos mal?
A ver, mi amor, es una pregunta que es válida. Según la atención primaria de salud y el programa que nosotros, bueno, que somos especialistas en nefrología, no lo dominamos a plenitud, pero según el programa del médico y el enfermero de la familia, todas aquellas personas que son dispensarizadas como un grupo 3, o sea, que son personas que ya tengan enfermedades crónicas, como usted dice, la diabetes mellitus o la hipertensión arterial, son personas que deben ser evaluadas menos 3-4 veces en el transcurso del año por su médico de consultorio, y que al menos una de estas visitas debe realizarse en el domicilio de la persona. Durante estas visitas o estas consultas que se realizan indistintamente a lo largo del año, se debe actualizar, además del historial clínico, el historial de exámenes complementarios. Si en algún momento en que se realicen estas consultas a lo largo del año o en una consulta no programada que el paciente desee realizar por su propia voluntad al consultorio médico, se llegara a detectar algún elemento clínico o analítico que evidencie que esa persona pueda estar padeciendo de forma incipiente o ya de forma bien establecida con un problema renal, entonces ese médico de familia por programa debe saber y debe ser capaz de remitir de manera oportuna a esa persona o a ese paciente hacia las consultas de nefrología.
Bien, espero que la respuesta haya sido de su agrado, que haya usted, bueno, podido comprender cómo actuar y también la parte que le corresponde al sistema de salud en nuestro territorio. Muchísimas gracias por haberse comunicado con el programa. Doctores, de alguna manera, al dar respuesta a las personas que se han comunicado con nosotros, se ha hablado de cómo llegar hasta el servicio, de el tipo de servicio que se presta, de cómo llegar a los municipios, de las consultas. Así que si el tiempo me lo permite, volvería sobre ese particular. Pero quiero con la doctora Diane Ellis hablar acerca de las hemodiálisis, porque conocemos que en estos tiempos tan complejos que vivimos, se nos ha convertido ya no solo en un problema de salud, sino también en un problema social. Y entonces, independientemente de que en otros momentos hemos conversado acerca de las medidas que se han adoptado en el territorio para sortear de alguna manera estas complejidades, bueno, en este minuto, ¿cómo está el servicio de hemodiálisis, particularmente en el CEA, doctora? ¿Y cómo llegar? ¿Cómo se está adaptando a las circunstancias, a las condiciones energéticas, independientemente de la protección que tiene el centro por los circuitos 98 claro, claro. y 92, ¿no?
No, no, ahora les voy a comentar.
Ya, bien, usted diga.
A ver, Boris. Hablamos sobre el servicio, específicamente su mantenimiento, que durante los días que estuvimos afectados, desde el punto de vista energético, como tú mismo comentabas, no fue un servicio que paró en ningún momento, al contrario, se pudo mantener. Quiero hacer énfasis en la voluntad política de nuestro territorio y de nuestro país de manera general. En este minuto los pacientes se encuentran siendo trasladados por la por la empresa de Cubataxi sin ningún problema, sin ninguna situación en este sentido. No obstante a eso, tuvimos un momento en el que los acogimos en la institución, sobre todo a los pacientes que por indicación médica más morbilidad tenían, o sea, tienen, porque la tienen aún, y algunos que desde el punto de vista geográfico también los requirieran y que fueron alojados en el hotel deportivo. Todo esto con la logística, con la garantía de su seguimiento, desde el punto de vista de, o sea, se les garantizó el seguimiento a todas las preocupaciones que fueron saliendo, porque fue una dinámica nueva para todos, más para ellos. Siempre me gusta recalcarlo, que es su vida cotidiana, y siempre fue con la intención de que se sintieran lo más cómodos y acogidos posible. Incluso tuvimos casos que ingresaron solos, que desde el punto de vista social también los tenemos bien identificados en el servicio, que están un poco más afectados, o sea, temas familia, etcétera, lo tienen un poco más deprimido, y fueron pacientes que ingresaron solos y se les atendió, se les dio, se les brindó la adecuada atención y acompañamiento. Esa fue una misión que tuvimos, y que de tenerla en el futuro la volveríamos a desempeñar con toda la profesionalidad y el sentido de pertenencia que nos caracteriza. No tuvimos ninguna incidencia en ese sentido. O sea, los pacientes los tratamos de satisfacer en la medida de lo posible, por supuesto. No solamente acogimos a pacientes y acompañantes. En el centro especializado llegamos a tener 26 pacientes con 24 acompañantes, porque dos de ellos ingresaron sin acompañantes, y en el hotel deportivo llegamos a tener 24 pacientes con sus respectivos acompañantes también.
Vamos a conversar un poquito más adelante sobre este asunto, porque bueno, me interesaría conocer las condiciones, la preparación incluso del centro, independientemente de lo que usted ha dicho, y bueno, en este minuto que pudiera suceder, porque todavía esta situación con la electricidad es bastante incierta. Y bueno, quisiera profundizar entonces en las medidas que se pudieran adoptar, pero vamos a hacer una pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía, enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. Hay cosas que en exceso hacen daño: sal, azúcar, grasa, cigarro, alcohol, café. La vida se disfruta con moderación. Nadie como uno mismo para cuidar de la salud.
El Triángulo de la Confianza, donde la radio se convierte en encuentro e información útil.
¿Desde qué edad se puede hacer una tarjeta de crédito?
A partir de que la persona natural cumple 18 años y se le emite su carnet de identidad, ya puede acceder a los servicios bancarios.
Esta resolución 54 del 18 establece las indicaciones para la organización y ejecución de la protección al consumidor en el sistema del comercio interno.
¿Qué cosa es obesidad? No es más que cuando el cuerpo acumula un exceso de grasa, que esto puede traer consecuencias para la salud y la calidad de vida de ese niño.
La estrategia de acercamiento del reciclaje, de la recuperación a la población, se está trabajando hace más de 3 años. El proyecto Reciclo Mi Barrio está haciendo semanalmente.
Te esperamos de lunes a viernes de 11 a 11 y 45 de la mañana por Radio Ciudad del Mar.
Y ahora vuelve con ustedes El Triángulo de la Confianza.
Minutos finales de nuestro programa, y como es habitual, daremos a conocer el tema que nos ocupará mañana miércoles.
Así es.
Muy buenos días, director.
Adelante. Buenos días para ti, Boris, buenos días para todos los oyentes, por supuesto a nuestros médicos que nos acompañan hoy aquí en el programa. Un tema siempre interesante y donde hay que tener mucho cuidado, siempre hay que prevenir. Mañana tendremos un tema dedicado a los servicios de acueducto y alcantarillado, así que promete mañana el programa, tema de interés popular. Debe estar Rainier Álvarez, el director de la empresa provincial de acueducto y alcantarillado. Vamos a ver si también logra traer al director del municipio, porque sabemos que es un debate interesante, preocupaciones, insatisfacciones, y también cómo se adaptan ellos, esta empresa, en tiempos difíciles con limitaciones con el combustible. Así que ya lo saben. Mañana tema de interés popular, el agua en el Triángulo de la Confianza.
A propósito de implementación de medidas ante la contingencia energética, o sea que nos mantenemos siempre atentos a este particular, de manera que el servicio pueda llegar o no a las personas que vivimos aquí en nuestro territorio. Retomo entonces el asunto que me ocupa hoy. Día Mundial del Riñón, comportamiento de las enfermedades renales en Cienfuegos, servicio de hemodiálisis, mantenimiento y alternativas ante la actual situación energética. Me quedan pocos minutos, pero si usted lo desea, está en tiempo aún para comunicarse con el programa. 4351-7000, 4351-7001 son nuestros teléfonos. Conversaba con la doctora Dayanelis Sarduya Costa, jefa del Centro Especializado Ambulatorio, acerca de las medidas que se han adoptado allí para mantener este servicio de hemodiálisis, tema que hemos analizado en otras oportunidades en los medios de comunicación, pero que siempre resultan interesantes. Y doctora, están en este minuto igualmente preparadas las condiciones para, ante una emergencia que puede suceder, dadas las condiciones en que
claro
está el sistema
sí,
electroenergético.
Claro que sí. A ver, Bori, te comentaba, todo lo que hicimos en un momento determinado, que fue hace aproximadamente casi un mes ya, porque fue a inicios del mes de febrero, todo lo que hicimos en ese entonces, que partió siempre de una organización del propio servicio, de tener una base de datos bien identificada, con su municipio, con su dirección específica, tener a mano su número telefónico para poder contactar con ellos en el momento justo que fuera necesario. Todo ese plan, todas esas alternativas están sobre la mesa y, o sea, lo manejamos continuamente, y es algo que se pudiera retomar sin ningún problema en un momento determinado. En el centro están las condiciones creadas, la misma capacidad que teníamos es la que tenemos hoy en día. Eso no es un problema. Ahora, para hablarte de el aseguramiento al servicio y al centro de manera general, el centro está respaldado, como casi toda la población cienfueguera conoce, por el circuito 92 y por el circuito 18. Tenemos un respaldo de un grupo electrónico, de un grupo electrógeno, que le da vitalidad a casi todo el 100% de los procesos en el centro, y tenemos otro más pequeño que le da vitalidad, que es el, o sea, ya es el cuarto apoyo que tiene el centro, solamente para el servicio de hemodiálisis y si existiera algún inconveniente. Esperemos que no, con su respaldo de combustible sin problema, que ha sido mantenido durante todo este tiempo.
Sí, tenemos conocimiento que desde que se decretó esta fase tan compleja con el servicio de electricidad, pues se ha hecho de todo para sostener el servicio de hemodiálisis en el centro especializado.
Claro, ha sido prioridad de la provincia.
En el país y particularmente.
Y específicamente en la provincia.
En nuestro territorio. Una persona en línea, muy buenos días, le escucho.
Buenos días.
Sí, adelante.
Mire, mi amor, para hacerle una preguntita a cualquiera de esos de los doctores que están ahí. Mire, mi amor, yo soy una paciente de aquí del municipio de Palmera. Yo en varias ocasiones me he visto con nefróloga. Bueno, las veces que he podido asistir aquí sabemos la situación que hay. Y he ido al hospital a hacerme los análisis y en muchas ocasiones muchos aparecen no reactivos. Yo lo que quisiera saber en estos momentos, ¿cómo está esa situación ahí en el hospital? Y si se están realizando las proteinurias de 24 horas y el conteo de ALT. Eso era todo lo que quería decir y felicitarlos a todos ustedes.
Muchas gracias, muchas gracias, corazón. Mira, en este minuto el hospital no tiene ningún problema con la realización de las proteinurias de 24 horas ni los conteos de ADI. Hay algunos reactivos que, como toda la población conoce, se han estado en falta, incluso durante un tiempo bastante marcado, pero los que necesita el paciente para la identificación y el seguimiento de la enfermedad renal sí existen y se han mantenido estables. O sea que no es un problema en este minuto, así que puedes acercarte a la consulta, a tu especialista que te da seguimiento, y sin ningún problema te los vas a poder realizar.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado con el programa Nadie Más en Línea. Bien, doctor, bueno, regresemos entonces al Día Mundial del Riñón por celebrarse este 12 de marzo. Deben haberse propuesto determinadas actividades en nuestro territorio, independientemente de la cotidianidad del trabajo que ustedes realizan, si usted fuera tan amable.
Sí, cómo no. Primero quisiera decir que todos los años Día Mundial de Riñón tiene un lema en común, que no es más que salud renal para todos, pero específicamente dentro de cada año se le dedica a un tema en particular. Años anteriores ha sido un tema dedicado, por ejemplo, al envejecimiento, o a los niños, o a las mujeres, a los diabéticos. El tema central de este año es cuidando a la gente y protegiendo al planeta. Nosotros, como Servicio de Nefrología de la provincia de Cienfuegos, aunque la educación sanitaria nunca termina, o sea que nosotros, desde el momento en que nos sentamos en una consulta a ver a pacientes, ya estamos divulgando conocimiento científico, estamos dando educación sanitaria, nos estamos preparando para celebrar este Día Mundial de Riñón, que, como habíamos dicho, va a ser pasado mañana, el jueves 12 de marzo. Nosotros nos hemos propuesto realizar actividades de promoción de salud con un grupo de personas que son muy importantes para nosotros, casi tan importantes como el paciente propiamente dicho, que son sus familiares y acompañantes. Estas son personas que acuden también generalmente 3 veces a la semana, todas las semanas, a nuestra institución, y que esas son personas que, independientemente de que acudan de cuidadores, también son personas que en algún momento de su vida pueden ser susceptibles y pueden ser pacientes renales. Entonces nosotros queremos tener primero un acompañamiento con esas personas, porque son los que tenemos más cercanos a nosotros, los que más íntimamente tenemos contacto. Se le van a realizar charlas educativas, tenemos diseñado plegables que se van a hacer distribuidos, y también, como no, ahí existen pacientes hipertensos, pacientes con enfermedades cardiovasculares o pacientes que también tengan herencia de riñones poliquísticos. A esas personas se le va a poder realizar sus exámenes complementarios, se le va a poder actualizar sus récords clínicos, su historial clínico, para partir desde ese gran grupo de personas que están vulnerables, para lograr, si alguno de ellos lo posee, detectar a tiempo y tratar oportunamente su enfermedad renal.
Doctor, permítame atender a la persona que tengo en línea, luego continuamos nuestro diálogo. Muy buenos días, le escucho.
Buenos días.
Sí, adelante.
Sí, mire, es para hacerle una pregunta al doctor, que meramente felicitarlo por su gran día y su buen trabajo.
Gracias.
Ahora, la pregunta es, mi yerno de 23 años está presentando hace mucho tiempo, presentando problemas de los riñones, incluso dice que le duele mucho esa parte de atrás en varias ocasiones, en meses, y está tomando chascapiedra en pastillas, y él nota como que ha botado algún calculito. ¿Él con quién tiene que tratarse? ¿Con el nefrólogo directamente? A ver por qué tan joven, si es que él produce esa piedra, como se dice. A ver cómo es. Luego voy a escuchar por radio.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado. Manténgase en la sintonía, doctor, por favor.
La atención a la litiasis renal, o como comúnmente le decimos, los cálculos renales, competen tanto al médico nefrólogo como al médico urólogo. La enfermedad renal litiásica es una enfermedad crónica, al igual que la hipertensión, la diabetes. O sea, que la persona que produzca cálculos en un momento de su vida puede volver a producirlos en cualquier otra oportunidad. O sea, que necesita una atención y un seguimiento. Existen medidas generales que pueden tomar todas las personas que padezcan de esta enfermedad, que son tanto medidas higiénicas dietéticas como la ingesta de abundantes líquidos, reducir el consumo de sal, reducir o hasta por proporciones normales el consumo de carnes rojas ricas en proteínas de alto valor biológico, y hábitos miccionales, o sea, a la hora de orinar, no aguantar los deseos de orinar, vaciar completamente la vejiga con cada micción, porque esto también reduce la posibilidad de que se formen nuevos cálculos, o la posibilidad de que un cálculo que ya exista y esté previamente formado pueda infectarse. Para detectar la enfermedad renal por litiasis, la persona enferma debe realizarse, además del examen físico, exámenes complementarios, lo que incluye exámenes de orina y exámenes de imagen. No todos los cálculos son compuestos por el mismo tipo de material. Existen diferentes tipos de composiciones. En caso de que la persona se detecte su enfermedad, debe realizar seguimiento conjunto por ambas especialidades, tanto nefrología como urología, en caso de que tenga que necesidad de realizar algún procedimiento quirúrgico específico.
Bien, gracias, y reitero a la persona que se comunicó con nosotros. Lamentablemente, otro cienfueguero que está en línea no lo podemos atender porque, bueno, hemos consumido el tiempo que corresponde al Triángulo de la Confianza. Así que muchísimas gracias, doctores. Éxitos, como siempre, en el trabajo que ustedes realizan. Estaremos al tanto de esta celebración el jueves del Día Mundial del RIN. Nuestros medios de comunicación, como siempre hemos hecho en el caso de la salud. Gracias también a usted por habernos acompañado. Ya sabe, regrese mañana a 11 en punto, siempre para hablar en confianza. Buen resto de jornada, le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo más.